Gustavo Gómez en la mañana de Caracol Radio.
Catalina Pimiento es una paleontóloga colombiana que sigue el rastro del megalodón, el tiburón más grande que ha existido. Y es una maravilla, estuve leyendo en El Tiempo un perfil que le hicieron muy interesante el fin de semana sobre el trabajo que desarrolla alrededor de este animal que nunca vimos, pero siempre recordamos y que por lo general nos lo traen las películas y el cine asociado al terror. Catalina, buenos días.
Buenos días.
¿Dónde está usted?
Yo estoy en Swansea, en Gales, en el Reino Unido.
En Gales, en el Reino Unido. ¿Por qué le dio por dedicarse al estudio de un animal como el megalodón?
Bueno, a mí siempre me interesaron los tiburones. Desde que estaba pequeña quería investigar animales marinos y todo empezó por una suscripción a National Geographic que me regaló mi papá cuando cumplí 15 o 16 años. Y en la portada había un artículo sobre el tiburón blanco y desde ahí empezó mi interés por los tiburones. Y en particular el megalodón, pues porque como estabas diciendo antes, es el tiburón más grande que ha existido y eso ya es fascinante de por sí, pero pues también porque es una especie extinta. Y los tiburones, pues primero, pues casi no se extinguen, son muy longevos, pero también cuando se extinguen o cuando se reducen sus poblaciones, hay unas consecuencias catastróficas en los ecosistemas. Entonces yo quería entender qué pasó cuando se extinguió el más grande de todos los tiburones.
Catalina, si era el más grande, si tenía una mandíbula enorme, si tenía una fuerza descomunal, ¿por qué se extinguió?
Buenísima pregunta. Yo me dediqué todos los 8 años de mi educación postgraduate en tratar de entender eso. Pues creemos que fueron una cadena de diferentes eventos. Por un lado, pues al mismo tiempo que Megalodon empezó a declinar en su distribución, aparecieron nuevos competidores, como por ejemplo el tiburón blanco que conocemos hoy en día y las orcas modernas, por ejemplo. Pero lo más importante fue que al final del Plioceno, hace más o menos 3 millones de años, hubo unos periodos glaciares e interglaciares muy, muy dramáticos que cambiaron o que hicieron que el nivel del mar fluctuara muy dramáticamente. Entonces el nivel del mar subía, bajaba y después de todas estas subidas y bajadas de nivel del mar, se perdió mucha mucha área en la que podían vivir animales grandes como el megalodón y como muchas otras especies de la megafauna marina. De hecho, no solamente se extinguió megalodón, sino el 36% de los géneros de megafauna marina que existían en el momento. Entonces creemos que fue una combinación de que muchas presas que megalodón hubiera podido haber comido pues sucumbieron a estos cambios de nivel del mar y al mismo tiempo la reducción de área pues hizo que megalodón no tuviera espacio suficiente para encontrar la cantidad de presas y el tamaño de presas que necesitaba para poder subsistir.
Precisamente, ¿qué tan agresivo era el megalodón? ¿Qué tipo de presas cazaba?
Pues los fósiles que tenemos de los tiburones, y obviamente en el caso de megalodón, son solamente dientes. Entonces, pues lo que sabemos en cuanto a las cosas específicas es más bien como inferencias. Pero pues por su gran tamaño y porque sabemos que el tiburón blanco es un análogo moderno, podemos inferir que comía presas muy, muy grandes entonces y con mucho contenido de grasa. Entonces, mamíferos como focas y delfines y las ballenas pequeñas que existían en la época son las presas potenciales que pudo haber comido.
La paleontóloga, me da pena confesárselo, pero yo vi la película hace un par de años, que es una película tremendamente mala. Una película de esas de acción y el megalodón aparece y inhabilita un submarino y los deja en el fondo del mar. ¿Usted vio la película, por cuestión profesional o no?
Sí, claro que la vi. De hecho, la vi con toda mi familia cuando estaban visitándome aquí en Reino Unido.
No la película, ¿cómo le pareció el animal?
Pues la película sí me pareció bastante mala, como ustedes dicen, pero pues la reconstrucción es casi que un tiburón blanco inflado, ¿no? Y esto es una de las cosas que queríamos hacer con el último artículo de las dimensiones de megalodón, y es porque como el tiburón blanco es el análogo actual, pues lo que los imaginamos el megalodón como una versión gorda y gigante del tiburón blanco, pero en realidad pues no sabemos exactamente cómo era. Pero pues la reconstrucción que hicimos realmente surgió que el modelo que tenemos en realidad sí se parece al tiburón blanco, y eso es porque todos los tiburones de ese tipo se parecen entre sí, claro, comen cosas similares, viven en lugares similares, entonces tienen como un modelo de cuerpo, pues con una plantilla, digamos, que se puede como replicar a diferentes especies. Y en el caso de Megalodón, pues sí, básicamente era como un tiburón blanco muy, muy grande. Yo creo que la película lo hicieron bastante exagerado, pero pues bueno, no sabemos, y creemos que algo más o menos así hubiera podido ser.
Doctora, una de las cosas probablemente más apasionantes del océano es que es en general todavía muy desconocido. O sea, hay zonas, digamos, de 11 kilómetros de profundidad en las que es difícil ir porque además no se ve nada. ¿Hay probabilidad de que haya criaturas parecidas a las que usted describe en profundidades que no conocemos, o eso está descartado?
Está descartado, y yo creo que una de las razones más importantes es que si un animal del tamaño megalodón existiera, pues lo habíamos visto, pero también porque un animal de semejantes dimensiones necesitaría vivir en áreas muy productivas para poder encontrar comida suficiente para poder mantener semejante cuerpo. Y las áreas más productivas no están en el fondo del océano, las áreas más productivas están en las áreas costeras, y es por eso que los cambios en el nivel del mar afectaron esas especies. Es porque esas especies no pudieron decir, el nivel del mar está cambiando, vámonos para el mar abierto, porque es en la costa donde está la gran producción, de donde están los corales, donde están las praderas de talasia, donde están los manglares, y todo esto es lo que provee los animales grandes como los tiburones, las ballenas, pues de mucha productividad para poder vivir. Entonces un animal de semejante tamaño tuvo que haber vivido en áreas muy productivas, y entonces esas áreas son las que nosotros como humanos, pues donde tenemos más influencia, donde estamos más en contacto, y seguro que lo hubiéramos visto. Además, la otra razón es porque pues el registro fósil de esta especie ha sido muy completo a lo largo del tiempo, y se nota muy claramente cuando empieza y cuando termina, y cuando ya no hay más fósiles de esa especie.
Catalina, uno pensaría que una persona que se dedica a seguir el pasado de especies marinas, pues no tendría que vivir en Gales, que entre otras cosas no es el lugar más entretenido del mundo, menos para un colombiano. Pero supongo que Gales en tiempos anteriores estuvo en otra parte, tal vez sumergido, y por eso usted vive ahí.
No, en realidad yo podría hacer mi investigación desde cualquier parte del mundo, porque yo estudio cosas o animales que viven en todo el mundo. Entonces, en realidad no podría vivir en ningún lugar en particular, porque mi investigación está enfocada en la parte global, ¿no? Entonces yo uso muchos bases de datos que existen ya, donde se ha recolectado información de todo el mundo, y también hago muchas visitas a museos importantes alrededor del mundo. Entonces la razón por la que estoy acá es porque pues vine con una beca del gobierno europeo, y también que es también parte del gobierno galés, y también porque mi esposo es inglés y vive y trabaja aquí en Gales.
¿Es inglés o es galés?
Es inglés.
Ah, no, digo, para no haberlo ofendido con lo que Gales es aburrido.
No, tranquilos. Y bueno, lo otro es que afortunadamente, y muy a mi placer, pues vivo muy cerca al mar. Entonces, de hecho, ayer estábamos nadando en el mar, y cuando salgo a correr, lo hago al lado del mar. Entonces, es bastante inspirador ver el mar todos los días.
Profesora, pero ese mar con chingue en Gales sí debe ser bravo.
Pues el agua está un poco fría todo el año, pero precisamente en agosto y en septiembre está lo suficientemente calientica para poderse meter. Ahora, me tomó 3 años decir esto. Al principio no me metía, pero ahora ya lo logré.
Lo entiendo. Mire, es Catalina Pineda. Los oyentes, pues hombre, han pasado yo creo que un muy buen rato con ella, paleontóloga, la experta en megalodón. Muchas gracias, profesora Catalina. Qué bueno saludarla.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Chao, chao.
Chao.